Toda la creación, todo el mundo creado, tiene un modelo, un prototipo, la mente de Dios. Al igual que un arquitecto tiene en su mente un plano de la casa antes de lanzarse a la construcción, así también Dios tiene en su mente una idea, un modelo de todo lo que vemos, de cada flor, de cada pájaro, de cada primavera. Ningún buen artista toca un pincel sin una idea o un cincel, sin tener una perspectiva, sin una idea preexistente. Y hay una ley en la creación que toda criatura debajo del hombre tiene esta modalidad, que se corresponde en la idea y la realidad, lo que Dios pensó para esa realidad vegetal y animal y lo que ella es. Un árbol es verdaderamente árbol porque corresponde a la idea que Dios tiene un árbol, y lo mismo un pájaro o una flor. Una rosa es una rosa porque está en la mente de Dios, envuelta en sus químicos y en sus colores y en su vida. Nosotros los hombres somos los únicos en donde hay una distancia entre lo que Dios pensó y lo que somos. Somos los únicos seres en esta creación del cual Dios tiene dos imágenes: lo que somos y lo que deberíamos ser. Y esto es por el pecado original. Seguimos siendo criaturas, seguimos en nuestros mejores momentos reflejando al Creador. Hay como, de algún modo, anticipos de su victoria en nuestra vida. Pero a veces, por nuestra debilidad, es como un espejo borroso, que no es tan clara su imagen en nuestra vida. A veces nuestras debilidades o flaquezas nublan su presencia y su reflejo. Bueno, hoy celebramos que hay una sola criatura en la cual la imagen es igual a la realidad. Y esa es María. Es la única criatura, el único ser humano en el cual vemos lo que Dios siempre pensó y soñó. María es todo lo que Jesús ideó, todo lo que Dios pensó y soñó. Es toda de Dios. Por eso es tan bella, por eso es tan poderosa. Hay una perfecta conformidad entre el sueño de Dios y lo que vemos en María. En ella el signo es igual: idea, sueño, plan, igual a realidad. Y por eso hoy, qué esperanza da en pensar este año con ella como madre. Queremos mirarla a la Virgen María. Y da mucha esperanza, no solamente como un buen pensamiento, sino muy en concreto. Porque nadie quiere tanto nuestra santidad como ella. Nadie tiene tanto celo para que la idea, el sueño de Dios se cumpla en nuestra vida. Nadie conoce tanto la gloria que es cuando los planes de Dios se cumplen en nuestra vida. Tiene un ardor esta mujer, tiene un deseo de que se cumpla el sueño de Dios en nuestra vida, que desde la cruz está luchando por nosotros. Ayer me escribió un mail el padre Sebastián, estábamos cruzando mails contando lo que habíamos visto en las misiones. Él está en Bedia con varios de sus hijos, con el programa Cenáculo. Bueno, la misión viene muy bien, está muy admirado también de la gente, de la recepción. Y me contaba que notaron enseguida la influencia, que se ve que hubo muy buenos sacerdotes que evangelizaron o estuvieron mucho tiempo en Bedia. Y me contó de un sacerdote que todavía está vivo, llama el padre Armando, que tiene 90 años. Entonces el padre Sebastián lo fue a ver y dice que estaba admirado del fervor que tenía este sacerdote, ya mayor, de su gravedad. Y le preguntó: padre, deme un consejo. El padre Armando lo miró y le dijo: ame a la Virgen, ámela mucho. Ese es el secreto. Bueno, hoy nos preguntamos, ¿cuál es el secreto de la Virgen? Si la miramos hoy en el Evangelio, vemos que el secreto es Jesús. La fuerza, la energía, la belleza de María es que está totalmente enfocada en Jesús. Su belleza no es solamente de la pureza, sino de una vida totalmente unificada. Una vida totalmente que tiene un punto focal, un amor hay en el corazón de María y es su Hijo. Y esto también nos da esperanza, porque a medida que nuestra vida empieza a enfocarse más, hay una promesa de fuerza y energía. Los hombres y las mujeres que más impactaron la historia tuvieron un objetivo, una misión. Pensemos en la luz. La luz, un haz de luz, si está difuso, tiene poco poder, poco puede hacer. Pero a medida que se enfoca, tiene más energía. Un rayo de luz del sol que pasa, que se enfoca a través de una lupa, por ejemplo, puede encender, puede prender fuego una hoja, un objeto. Bueno, aún más, si está más enfocada, como un rayo láser, puede atravesar el acero. Lo mismo pasa con un hombre o una mujer cuando su vida se empieza a enfocar. Y María tiene tanta fuerza, tanta energía, ha recibido tanta autoridad porque tuvo un amor en su corazón, y que es el amor de Jesús. ¿Qué podemos entonces imitar empezando este año para justamente eso, amar más a Jesús? Hoy el Evangelio nos da dos secretos del corazón y la vida espiritual de María, y son la admiración y la capacidad de sacar sabiduría. En primer lugar, la admiración. Dice la palabra que escucharon con José hablar a los pastores dan testimonio de lo que habían escuchado, y dice la palabra de Dios, quedaron admirados. Y es llamativo esto, porque María sabía de primera mano, el ángel ya le había dicho quién era ese niño. Y sin embargo acá vemos una mujer que se deja hablar, que se deja sorprender por simples pastores. Es una mujer que tiene como el wifi prendido y está atento, atenta a toda palabra que le ayude a amar más a su hijo. Un secreto para aprender a amar más a Jesús, y los animo a pedírselo hoy a María, es crecer en admiración. Ser hombres y mujeres que decimos, Jesús se ganó toda mi admiración, y que lo vas admirando más, año tras año. Admirar significa asombrarse, admirar significa tener reverencia, admirar significa experimentar cierto desconcierto, como que te sorprende esa persona, esa figura. Y ojalá que muchos de los que estamos acá tengamos varios objetivos para el año, de todo tipo, en la familia, quizás laborales o de estudio, en los vínculos. Pero los animo hoy a pedir que tu primer objetivo sea amar más a Jesús este año. Que ese sea la pregunta del final de año, del 2024. ¿Crecí en mi amor a Jesucristo? ¿Aprendí a ser mejor discípulo después de un año, venga lo que venga? ¿Puedo decir que lo conozco más a Él? Por muchos siglos, el libro más vendido después de la Palabra de Dios se llama Imitación de Cristo. Dicen que probablemente se terminó en 1441 y fue un libro que hizo a muchos santos. Después quedó un poco en desuso. Miren lo que dice el primer punto. Nuestra mayor ambición debe ser estudiar la vida de Jesucristo. La enseñanza de Jesús está por encima de la cualquier santo, y el que profundiza en ella con buena voluntad encontrará un alimento escondido. Dice que tu primera ambición sea estudiar a Jesucristo. Como hay tesoros, dice, vas a encontrar algo que no encontrás. Y miren que recomendamos mucho la vida de los santos acá. Pero acá es ir fuerte al medio, es ir al centro y encontrar un alimento escondido. Y lo vemos en María, que año tras año, seguro, con lo conocía más que nadie, lo fue conociendo aún más. El Hijo de Dios la sorprendía. La imaginamos siguiéndolo a Jesús en la vida pública y cómo iba sorprendiéndose. Era lo opuesto a una vida espiritual monótona, porque tenía la atención en Él. Entonces, algunos consejos prácticos. Si no estás meditando el Evangelio, lánzate a partir de mañana a recuperar este aspecto. 10 minutos donde invocás al Espíritu Santo, y antes de tratar de sacar una resolución, lo más importante es admirar a Jesucristo. Aprende a asombrarte de Él, de una palabra, de un gesto, de una actitud. Porque solo si lo admirás, lo vas a querer imitar. Cuando uno admira, imita. Y primer paso es admirarlo a Jesús. Si ya estás meditando el Evangelio, aprovecha este tiempo de verano a ver cosas que te hablan de Él. Por ejemplo, ayer hablábamos la serie de Chosen, ayuda mucho. Te ayuda a imaginar el Evangelio, está muy buena. Si sos de leer, proponete este año leer alguna vida de Jesucristo. Tres que son excelentes: la vida de Jesús, de Fulton Sheen; Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, de Martín Descalzo; La Vida en el Señorío de Cristo, Raniero Cantalamesa. Son tres vidas de Jesús que te llenan de fervor, y vos las lees y sentís que lo conocés más a Jesús. Esta es la primera actitud: pedir un corazón que se admira de Jesús. La segunda y última actitud de María es la capacidad de hacer sabiduría. En Lucas 2, dos veces dice: María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. La Virgen María es como una bodega en la cual iban almacenándose, iban rumiándose, iban decantando las cosas de Dios. Yo les admito que incluso a mí me cuesta a veces poder frenar, a veces no sé si les pasa, pero nos preparamos mucho para algo, tenemos expectativa, llega ese evento y ya la mente pensando en lo que viene. Tendemos a ser como una flecha que está siempre volando hacia lo que viene. No estamos tan diseñados para parar o rumiar, a veces por la velocidad o a veces simplemente porque reclama energía poder decantar. Es más fácil mirar lo que viene en la agenda que poder parar y mirar para atrás. Pero este es un segundo secreto. Si queremos conocer a Jesús, ya no en libros, pero en lo que Él está haciendo en tu propia vida, hoy le decimos a María: enséñame a sacar sabiduría. Es esencial para un hombre o una mujer de fe ser capaz de mirar para atrás. Por eso proponemos los retiros anuales, por eso es muy bueno que tengas un mini retiro semanal, un momento de mirar para atrás. Quizás uno de los más grandes maestros de esto fue el cardenal Newman. Él se dio cuenta enseguida cómo la providencia de Dios tiene este truco, que no la ves en tiempo real, que es como la estela del barco, la ves mirando para atrás. Y por eso él decía: es muy importante este hábito, si uno quiere aprender más de Jesús, ser capaz de mirar para atrás y preguntarnos. Él dice: de la misma manera que los discípulos no sabían quién era Jesús hasta que resucitó y envió el Espíritu Santo, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros?, dice Newman. Él está entre nosotros, pero está oculto en tiempo real, y entonces necesitamos mirar para atrás. Por eso él hablaba, decía que para un hombre de fe es un deber de la vida espiritual. Y no es que para gente muy especial o tocada espiritualmente, es fruto de un hábito de reflexión. Es fruto, por ejemplo, en el examen de conciencia, de no solamente mirar dónde estuvo Jesús, sino hacer un tipo de preguntas que abre a ese discernimiento. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo, Jesús? ¿Hacia dónde nos estás llevando como familia? ¿Qué deseos estás poniendo en mi corazón? Preguntas que hablan de una acción en el tiempo y que nos evitan ver nuestra vida simplemente como un día distinto del otro, y empiezan a ayudarnos a ver desde un prisma, de una mano providente, una mano bondadosa que va guiando nuestra vida. Nos ayudan estas preguntas a intuir que Dios tiene un querer sobre mi vida, que tiene una trayectoria, que no estoy a la deriva, que hay un plan amoroso de parte del Padre. Estas son preguntas muy buenas y muy específicas si tenés un cuaderno espiritual. Yo empecé a hacerlo hace 2 años y miren, aprendí muchísimo. Hacés 2 columnas y lo hacés a la tarde o al final del día. Por un lado, hacés tu examen de conciencia, das gracias dónde estuvo Jesús y pedís perdón. Pero en la otra columna, cada tanto, a veces día por medio, a veces una vez por semana, anotás algo más de fondo. Me enseñaste esto. Veo que estás poniendo estos deseos. Aprendí esto de tal persona. Son como es una sabiduría que, por lo menos, algunos no la vemos rápido cuando uno va galopando, sino frenando y mirando para atrás. Y esa es la sabiduría de María. Y cuando esto se da, da tanta alegría porque descubrís un hilo conductor. Y esto pasó en la Virgen María. Ella meditaba, conservaba, y por eso no solamente pudo llegar hasta los pies de la cruz, sino que estaba consciente de que su historia y la historia de Jesús terminaban bien, que había un guión, y ella había aprendido a descubrir esa trayectoria, y sabía que aunque el mundo se estaba apagando porque su hijo moría, tenía la convicción de que ese guión terminaba bien. Y así fue. Y ese es entonces el fruto de mirar con providencia. Que pase lo que pase en el 2024, si desarrollamos este hábito de sacar sabiduría, vas a descubrir serenamente una mano bondadosa. Vas a poder terminar el año en Cristo. Bueno, hoy la volvemos a recibir como madre a María y le pedimos una gran ambición: poder amar más a Jesús, admirarlo a Él, aprender de Él. Thank you.